La semana pasada reflejamos mucho de lo que estuvo pasando en Córdoba en el Congreso de la Lengua. Nos hicimos eco, teníamos corresponsales, y ahora está buenísimo que la producción haya llamado a María Teresa, pero se la llama más Teresa Andrueto, que es escritora de Córdoba y que cerró el Congreso. Así que nos encanta tenerte del otro lado. ¿Nos escuchás bien, Teresa?
Sí, escucho muy bien, Silvina, un gusto, gracias por llamar.
Qué privilegio cerrar ese Congreso. ¿O no?
Sí, privilegio, desafío, todos juntos. Sí.
Bueno, ¿qué? Porque vos, digo, si tenías que cerrarlo, primero tenías que ver qué iba pasando para luego tu discurso. Por ahí lo tenías prehecho, pero solo no, al final podías decir algo serio.
Bueno, yo estuve atenta a las cosas que pasaban durante el Congreso por si algo se movía demasiado de lo que yo imaginé como sucediendo, pero en realidad no lo toqué, lo tenía ya hecho, lo hice con tiempo y bueno, y tomé algunos puntos que a mí me interesaba poner en la mesa en relación con la lengua, que bueno, son cosas que uno, además de sentirlas uno, tener que ver con las propias convicciones, también uno tiene un oído acerca de lo que sucede en la comunidad hablante en relación a la lengua, las preocupaciones de la comunidad hablante.
Entonces yo te voy a dar un desafío aún peor, que están escuchando en toda la Argentina. En un punteo, o como vos quieras hacerlo, ¿qué dijiste? Porque a lo mejor algunos se lo pierden, la gente lee cada vez menos diarios donde puede estar reflejado tu discurso completo, así que nosotros queremos tener el privilegio de tenerte a vos resumiendo tu propia palabra.
Bueno, yo tomé 5 o 6 puntos. Uno de ellos es el nombre mismo del Congreso o el nombre mismo de esta lengua, ¿no? Que para nosotros es castellano y que los españoles hablan de lengua española o en otros lugares se habla de lengua española. Entonces tomé esa defensa del nombre, como quién tiene derecho a ponerle nombre a una lengua y quién se reconoce en ese nombre. Uh-huh. También en la cuestión de hasta dónde obedecer o desobedecer la normativa, la relación entre la normativa y la lengua viva de los hablantes. En eso Argentina tiene una tradición muy larga de desobediencia. De
¿Sana desobediencia?
¿Cómo?
¿Vos dirías una sana desobediencia?
Sí, claro que sí. Mirá, la comienzan los románticos, Gutiérrez, Alberdi, Echeverría y Sarmiento hacen en la segunda mitad del siglo XIX lo que se llamó la polémica de la lengua. Alguien rechaza, Gutiérrez rechaza un nombramiento de la Real Academia y plantean y discuten la posibilidad de un castellano que crezca a su aire y no sujeto a las normas del país del que acababan de independizarse. Uh-huh. Luego tomo también la dimensión económica de la lengua, porque es una cosa que en general la población, digamos, no dimensiona, uno no reflexiona sobre eso. La lengua es un capital muy grande, no solamente en un sentido simbólico, sino en un sentido literal, de genera dinero, sí. ¿Quién puede certificar los cursos de español para extranjero y demás? Y bueno, todo eso lo hacen básicamente las instituciones españolas y no las otras instituciones de Latinoamérica. Entonces también planteé eso, ¿no? También, digamos, la cuestión del lenguaje inclusivo.
Se habló bastante menos de lo esperado, ¿no? ¿Vos qué pensás del lenguaje inclusivo?
Yo creo que debió tratarse en el Congreso, así como había mesas de otras cuestiones, debió haber una mesa, porque nada se ve tanto como lo que no se muestra, ¿no es cierto? Entonces, todo el mundo habló de esa falta. En cuanto al uso del lenguaje inclusivo, bueno, es un posicionamiento político de la militancia de mujeres. Esto no quiere decir que en la lengua se tenga que poner como una imposición. Estamos en una transición que tampoco sabemos a dónde nos va a llevar. Todavía no ingresó a la literatura, no sabemos si va a ingresar a la literatura, si alguien va a poder escribir un cuento, una novela que sacuda y que conmocione, que tenga la carga de ambigüedad suficiente, con lenguaje inclusivo. Hay sectores rurales y, bueno, personas mayores que no lo usan. Es todavía un lenguaje más de los sectores urbanos, de militancia, intelectuales, muy jóvenes.
Sí, que también da para la burla, porque mucha gente lo usa en tono de burla también, ¿no? Porque le pone E a todo.
Claro, circula, claro, sí, algunos se banaliza, pero yo creo que se trata de un posicionamiento político, bueno, que intenta hacer, más allá de lo que suceda luego en la lengua, intenta hacer visibles cosas y condiciones que antes no estaban. La lengua es un campo en el que entran todas las batallas, ¿no? O sea, refleja todas las problemáticas de una sociedad. Y entonces un poco de eso hablé, bueno, hice un repaso por algunos de los tantos escritores que han roto los límites de la lengua, porque el lugar de la escritura es sin duda, o sea, los escritores no son guardianes de la lengua, o no somos guardianes de la lengua, somos más bien disruptores, somos...
Como los poetas, que una vez alguien me explicó que un poeta era, o una poetisa, era una persona que era capaz de entrar como si fuese alguien que desmaleza, o una persona que abre un camino donde está, por ejemplo, un bosque muy cerrado, y bueno, nos va abriendo a todos los que venimos atrás un sendero.
Así es, ¿no? Y por eso también la lengua va expandiéndose. Si no, seguiríamos hablando lengua romance o latín vulgar, o sea, nos hubiéramos quedado todos quietos.
No, es dinámico.
Movimiento.
Pero, claro, una cosa es eso y otra, como decís vos, una postura política disruptiva que pretende como que muy rápidamente a las cosas se las llame de un modo distinto, cuando en realidad para mí hay que poner el foco en la inclusión de otra manera. Pero bueno, esa es mi mirada.
Digamos, la inclusión social va a traer transformaciones, o va trayendo también transformaciones de lenguaje. A lo mejor no es lo que hoy vemos como lo que hoy la fórmula que hoy se usa como lenguaje.
Estás escuchando a Teresa, perdón, porque como hace un rato y hay gente que se va enganchando, quiero que sepan que están escuchando a Teresa Andrueto, escritora cordobesa que tuvo a su cargo el cierre del Congreso de la Lengua que se acaba de celebrar en esa ciudad. Ya le voy a dar la palabra a mi compañero Damián Dreisig, que te quiere preguntar algo. Y digo dos cosas. Una, la afirmo, ¿no? Si en vez de que a mí se me dirija una persona diciendo chiques a un grupo, prefiero que esa persona no sea capaz de agredirme, si es otra mujer, por ejemplo, cosa que no tengo asegurada. Pero eso es otra cosa. Otra que decía, vos dijiste que todas las batallas se libran en la lengua, y yo pensaba también que si se metiera más la lengua entre los enemigos, la verdad que habría menos batallas y guerras literalmente en el mundo, ¿no?
Por supuesto, porque
eso estoy segura.
El lenguaje, la posibilidad de simbolización nos saca de esa, nos permite salir de esa violencia física sin reflexión, ¿no?
El otro día daban una buena noticia de que los chicos que se están educando habían mejorado en lengua, no aún en matemática, tema del que vamos a hablar más tarde, pero la realidad es que uno se piensa en palabras. Es decir, que cuanto más vocabulario tengamos, más podemos pensarnos a nosotros mismos y acercarnos a otros y hacernos entender.
Claro, y por eso también esa defensa, que es otro de los puntos, la defensa de lo diverso y no de lo unívoco, porque en la defensa de lo diverso entra también del lenguaje diverso, diversos modos de hablar, de usar esta lengua nuestra, entran también diversos modos de pensar.
Uh-huh, claro. Bueno, acá te quiere hablar el señor Damián Dreisig.
Hola, María Teresa. No. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo sé que sos una autoridad en la literatura infantil. Perdón lo de la autoridad, pero bueno, en un buen sentido.
¿Será que él tiene un niño de 3 años y no sabe cómo imponer su autoridad?
Exactamente. No, quería preguntarte cómo observás la transformación de la lengua en ese campo, justamente, de la literatura infantil, si se pueden incluir, no sé, estas palabras de la tecnología. ¿Cómo ves ese campo que por momentos también parece un poco antiguo, que queda como atrás, ¿no?
¿Cuál? ¿El de la tecnología?
En la literatura infantil.
¿Qué vos decís? Que lo que elegís para contarle a tu hijo, sí, te a veces parece que atrasa.
Sí, me da la sensación que está como un pasito atrás de la dinámica de la lengua, de la transformación. ¿Cómo lo ves?
Claro, bueno, es un campo muy grande. Imagínate que la cantidad de libros que se publican para niños, la cantidad de libros que circulan es muy grande, y entonces ahí hay
de todo, están los clásicos, está Grimm, y también tenés a Pesetti. Que...
Sí, hay cosas de calidad, hay cosas que no lo son, hay muchas cosas que están regidas por la idea de adoctrinar, digamos, en ciertos, adoctrinar en el sentido de
Príncipes azules,
que el niño se comporte o sea de una determinada manera, o relacionado con las buenas causas y demás, sin el trabajo literario suficiente. Hay otros casos en los que confluyen ambas cosas. Lo que sí podría decir como una cuestión general es que la literatura destinada a niños ha crecido mucho, y en la Argentina ha crecido mucho la calidad de sus autores, la calidad de sus obras, la calidad de sus editores. Eso, digamos, eso viene en crecimiento, más allá de la crisis que hoy tenemos en el mundo editorial, sobre todo en el circuito de venta, en la baja en librerías, ¿no? La baja en librería y la suspensión de las compras del Estado, que son cosas que yo cada vez que puedo las digo, porque eso, permitiría que ciertos libros de mucha calidad lleguen a escuelas para la gente que no puede comprar el libro en librerías, que es mucha.
Pensaba en los cuentos donde nos cuentan que la princesita o la chica de tal o cual condición espera al príncipe azul para que le solucione todos los problemas. Eso sí queda un poquito antiguo. No importa si me dicen chiques, chicas o chicas.
Todo depende, hay de todo. Todo depende de cómo esté contado. Porque, por ejemplo, he leído hace poco un libro de... que lo súper recomiendo, un libro de Angela Carter, que es una escritora inglesa. El libro no es para niños, se llama La Cámara Sangrienta, es un libro para adultos, y ella vuelve a contar de una manera exquisita cuentos tradicionales habitualmente destinados a niños, cargados de erotismo, con un lenguaje, como digo, que es una maestría del lenguaje. Entonces, bueno, no es tanto los asuntos, sino cómo eso está dicho. No hay una fórmula, no hay un camino seguro a seguir. Justamente la literatura lo que tiene, cuando es verdadera, es esa incertidumbre, que ni quien escribe ni quien lee sabe bien hasta dónde va a llegar eso.
¿Qué cuerdas va a tocar, no?
Así es.
Bueno, escuchaste la palabra de Teresa Andrueto, escritora cordobesa encargada de cerrar el Congreso. Si alguien quiere leer tu discurso completo, ¿dónde pueden encontrarte?
Bueno, está en muchísimos lugares. En mi muro de Facebook, que es abierto, la gente puede, María Teresa Andrueto, la gente puede ir y tomarlo, ahí lo he puesto, y hay algunos blogs, un blog de una persona llamada Barbie Couto lo acaba de poner en PDF y completo, no sé cómo lo buscarían.
No, pero te buscamos a vos, María Teresa Andrueto, en Facebook, perfil público. Te agradecemos por tu tiempo muchísimo y por las palabras.
Bueno, gracias, Silvina, a ustedes, a los dos y a la audiencia.
Somos fans de la palabra. Si alguna vez venís por Buenos Aires, hacénoslo saber, así nos venís a visitar.
Cómo no, gracias.
Un beso grande, ya volvemos nosotros, ¿eh?
Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional.